Hola, queridos radio oyentes, una vez más estamos aquí en La Estaca, en nuestro programita que nos encanta difundir con todos vosotros. Sabemos que nos escucháis mucha gente, sabemos que estáis ahí al loro pendientes de nuestras grabaciones. Hoy, de nuestro equipo habitual, que solemos ser hasta siete, pues nos hemos quedado con Jesús, Juli, Carmen y el que os habla, Mai. Charlaremos un poco, como siempre lo hemos preparado un poco, pero haremos lo mejor que podamos. Tenemos algunas buenas noticias y algunas malas. Desde el fondo viene Juli contando, riéndose de allá al fondo, y que nos querías hablar algo del campo, casualmente, que no sueles hablar tú de eso.
Sí, sí, casualmente. Ahora sí que hay que decir que el campo está un poco jodido, se está jodiendo un poquito. Le va a chuchar muchísimo, le va a pasar factura.
¿De qué hablamos?
Hablamos ahora mismo de la famosa guerra de un troncho, aliboncho, que se llama Trans, que está jodiendo el mundo entero. Va a joder la agricultura viva, la va a machacar.
¿Cómo es esa guerra?
Pues mira, esa guerra ahora mismo en petróleo...
¿A través de qué? ¿Del precio del petróleo?
Empezando por el petróleo, la clave está en el petróleo. Uh-huh. Después están las importaciones. Uh-huh. En el petróleo sabemos que si sube el petróleo, te va a subir los abonos, te van a subir los fitosanitarios, te van a subir las semillas, te van a subir todo. Eso pensando en el petróleo. El petróleo es la madre fundamental del campo. No se utiliza solo en un tractor, sino también en sus abonos, en sus herbicidas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso conlleva un gasto enorme. Si hoy él le ha doblado ya al precio de casi del gasóleo agrícola, ojo, que se usa mucho gasóleo en el campo, en los fertilizantes creo que les está ya duplicando también el precio. Y eso hay que echarse mano al corazón y decir, ¿dónde vamos a poder llegar? Hoy el campo, si es verdad, que hoy sí tenía que salir a la calle, pero no salir a la calle a manifestarse contra un gobierno. Teníamos que salir todos a la calle a manifestarnos contra los tronchos o la gente esta que nos hace la vida imposible, como un Trump, como puede ser un Putin, etcétera, o como pueden ser países de poder que por el dinero se matan. No son guerras porque quieran civilizar a una nación, sino son guerras por intereses, como ahora lo estamos viendo en el petróleo.
Hombre, es evidente que es por intereses. Las grandes,
eso está claro.
Las grandes potencias armamentísticas y las grandes potencias productoras de petróleo se tienen que estar forrando, sí, directamente forrando.
Pero
probablemente en billones de
ahí,
dólares.
Ahí volvemos otra vez y decimos, a ver, ¿cuáles son las grandes empresas que ahora mismo manejan el petróleo, manejan los químicos, manejan los abonos, los fitos, etcétera? Pues son empresas americanas e israelitas, así, uh-huh, como lo estoy diciendo. Sí, hay, sí, cuatro por ahí contadas, los rusos por un lado, que es poco, esos nos abastecen abono más o menos, abono mineral, que se llama, ni más ni menos. Pero empresas que están funcionando con un montón de productos químicos, un montón de productos que se usan el gasóleo, como pueden ser los abonos, pues son la mayoría empresas de capital americano e israelita. Eso es, en una guerra no es que se gasten bombas, es que siempre salen ganando, siempre. ¿Y quién lo padece? Pues la gente andando, en este caso el campo lo va a padecer muy jodido.
Siempre en este punto yo me gusta frenar, los que más lo padecen son los muertos, sí, y los parientes de los muertos,
claro,
y los países donde les caen las bombas,
Eso está claro.
Hombre, sí, a pesar de que los intereses económicos son los que priman en esta guerra, y yo creo que podríamos decir que en la totalidad de las guerras, por lo menos de las modernas, y independientemente de que esas grandes empresas son americanas, ya hay muchos americanos que se están preguntando por el sentido de esta guerra, que todavía no se lo han encontrado, y que están empezando a sufrir ellos mismos, en los Estados Unidos, las consecuencias de esta guerra. Eso quiere decir que esta guerra económicamente no beneficia a los Estados Unidos como ente maravilloso ni como país, no. Beneficia única y exclusivamente a los poderosos de los Estados Unidos y a esas grandes empresas. Que
sí, exacto, así es así, es así. Venimos, vamos a entrar en el 28, en la agenda, la nueva PAC, 28-34, ¿no, Jesús? Es así. Vamos a entrar. Puede ser que se paralice. Y era una agenda muy bonita, estaba muy bien distribuida. como lo estoy diciendo, que no se quejen de que si nos iban a quitar, que si el Mercosur, que si el otro, que si el de la moto. No, era una agenda que para mí estaba bien distribuida y estaba más inclinada hacia el medio rural que otra cosa. Y muy bien inclinada para gente joven, muy bien hecha para gente joven y con un presupuesto bastante alto. Más alto que el que tenemos ahora, no nos iban a quitar nada. No sé si antes eran 300.000 millones de euros.
Creo
para la
que
agricultura.
Sí que iban a quitar, sí. Iban a quitar, sí.
De entrada
sí.
Eran 200.
Yo creo que sí que iban a quitar. Ahora, el mayor problema hoy ya no es ni la PA ni Mercosur, es lo que estás diciendo. Hoy creo que hablaban esta mañana las organizaciones sindicales de un 40%, de un 60% en el gasoil y de un 40% en los fertilizantes. Los fertilizantes, la mayoría, vienen del gas y, claro, al subir lo que está diciendo, el petróleo y el gas es lo mismo, en el fondo.
Sí, lo mismo.
En el fondo es lo mismo, pero bueno, y creo
bueno,
que es un,
bueno,
un gran problema.
Bueno, la diferencia está en los proveedores, no son los mismos proveedores.
Ya, pero en el fondo estás hablando de... Me da igual una empresa X que otra empresa Y.
Son los mismos.
Son los mismos. Y entonces, pues esto es va a ser... Es verdad que la otra vez cuando la guerra de Ucrania sí que ayudaron, el gobierno ayudó bastante dentro de sus márgenes, ayudó bastante. Y yo me imagino que ahora pasará un poco lo mismo, que no le dejará caer. Y por ahí yo creo que pueden ir las líneas de los gobiernos. Me acuerdo que la otra vez yo creo que en el IRPF reducíamos los abonos y gasoil, pues yo me imagino que ahora harán un poco lo mismo.
Lo que parece ser que no va a ser es la subvención directa aquella de 20 céntimos, parece
no,
ser que no.
No.
Reducirán en función del IRPF, de lo que tú has gastado, de no sé. Son cosas de gobierno que
son cosas políticas que nos cuesta que cuesta aprenderlas.
Pero es así.
El problema es que ahora mismo, en el día a día, en el hoy por hoy, más allá de las ayudas que se aprueben después, lo está pagando ya.
Sí.
El campo lo está pagando el transporte. El sector del transporte y de la logística también, porque hay gente que dice que llenar el depósito de un camión ahora mismo con respecto a hace dos semanas... Es
un dinero, ¿eh?
Es un dinero muy grande.
Hoy leía yo en una gasolinera.
De hecho, ya hay transportistas que están subiendo las tasas.
Es que si no, no puedes.
Están subiendo las tasas.
Si no, ¿cuánto más?
Yo puedo hablar de,
en
concreto, mi mujer que trabaja en una empresa de transportes.
Digo que si no, lo que haces es cuanto más trabajas, más pierdes.
Más pierdes.
Con lo cual tienes el final asegurado. Tienes que actualizarte.
Mi mujer que
sí o sí.
Lo iba comentando, mi mujer que trabaja en una empresa de transportes, dice ahora, hace un mes estaba haciendo las nuevas tarifas, pam, 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 y llega el otro día y dice, tengo que hacer tarifas nuevas. Dice, porque esto, todo lo que he hecho, no vale para nada.
En la última... historia de la subida bestial a raíz de lo de Ucrania, de la subida del gasoil, lo que se hizo fue, por un lado, la tarifa del transporte y otra, la del combustible. Si sube,
hubo dos partes,
es tanto, ¿no? Tanto por el trabajo y tanto por el combustible. Hay que separarlo porque, y eso claro, encarece todos los productos.
Pero nos va a encarecer todo. Y yo me pregunto, esa persona con un sueldo mínimo, vale, no vamos a hablar si es mucho o poco, sabemos que es poco. Una persona con un sueldo mínimo, le hacen un nivel de vida alto, le van a subir sus necesidades, es el que más va a pagar que ninguno, ¿eh?
Pues ya lo sabes.
No vamos a poder pensar en él, le vamos a acojonar más.
Es que los que somos pensionistas es muy fácil decir, a últimos de diciembre el IPC ha subido no sé cuánto, pero hasta diciembre, ¿qué hemos hecho?
Morirnos de hambre, no morirnos, pasar
hasta
hambre.
Hasta diciembre, estamos en marzo. ¿Qué hemos hecho? Porque ahí hay un dilema, si hay pensiones muy pequeñas, o tenemos pensiones muy pequeñas algunos, hasta diciembre hay 9 meses. Y esos 9 meses, porque si la guerra se va a solucionar mañana, dices, bueno, pues hemos estado un mes o medio un poco apretados, pero es que faltan 9 meses.
De hecho, una de las medidas que va a aprobar el gobierno es otra vez la de los ERES, igual que se hizo cuando el COVID.
Cuando el COVID.
Claro, ¿por qué? Pues porque va a haber despidos, porque va a haber empresas que van a tener que reducir costes a la fuerza si quieren sobrevivir como empresa. Entonces la posibilidad de que esa gente no se vaya a la calle así, tal cual, sino que se vaya con un ERE controlado y que luego pueda volver. Entonces quiero decir que las ayudas tienen que ser de distintos tipos, pero si esto dura mucho, va a ser muy complicado mantener el país, o sea, a todos los efectos y en todos los sectores. Va a ser complicado. No somos los únicos, es verdad, pero no sé si mal de muchos puede ser en este caso cónsul de tontos. Quiero decir, no vamos a ser el único país
que
va a sufrir las consecuencias.
No, está claro que todo
ya lo está sufriendo todos los países en concreto.
Pero eso no salva para que determinados sectores, determinadas actividades económicas que parecía que estaban resurgiendo, que estaban pasando ya la crisis, esta última, la del COVID y tal, y la de la guerra de Ucrania, que parecía que se estaban estabilizando, es que pueden dar otro bajón ahora mismo sin tener dónde agarrarse. Entonces, a ver en qué sentido, cómo se concretan esas ayudas que está el gobierno preparando.
Tengamos fe y confianza en el gobierno, que paso está gobernando y no creo que pase más.
Uy, qué positivo está Julio.
Hombre, no estoy positivo con cierta parte, con otra parte no. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que están pasando, pero que estamos metidos en un follón por un subnormal, eso está claro.
Está claro.
Eso está claro. Se ha puesto optimista porque llega la primavera.
Se pasa mal porque
estamos, yo creo que en general todos de acuerdo con esa idea tuya. Expresada de una manera o de otra.
Te quita de mucha libertad, aunque lo veamos así. Te priva de muchas cosas.
Bueno,
te priva hasta de tomar un vinillo muchas veces, ¿eh?
Bueno, pues, esperemos. Yo tengo todavía algo suelto en el bolso.
Después de salir
vamos a tomar el vino. Aprovechamos
y nos tomamos uno de los últimos por si acaso.
No hay que decir nunca el último.
Bueno, si hacemos uva. Vamos, ya que estamos cambiando de tercio, Jesús. Ese baloncesto, estamos gloriosos, estamos
impresionantes. Bueno, pues sí, que esta semana como hemos tenido dos partidos, es verdad que el de Burgos le ganamos, fue un partido un poco malo, un poco sin mucho aliciente, es verdad que al final sí que se ganó y con un poco holgura, pero yo creo que ese hay que dejarle el glorioso fue el del sábado. El sábado ganar al...
¿Contra quién?
Ganar al Coruña...
¿Que está en qué puesto?
Ganar al Coruña, que es el primero, que solo había perdido un partido. Que le llegamos a ganar hasta de 27. Y que a falta de 4 minutos... Bueno, pues esto ya yo creo que el partido se daba por finiquitado. Y bueno, pues se relajaron un poco y ellos... el marcador le...
Le igualaron un poco,
pero la verdad es que fue un éxito rotundo. La verdad es que, independientemente de las valoraciones de cada jugador, que qué duda cabe que Gamba fue el que más valorado y hizo un buen partido, pero yo creo que globalmente hicieron todos un buen partido, porque hasta la gente que no metió muchos puntos hizo un trabajo duro y que no se ve, uno como Armus, que es metió solo 6 puntos, pero su trabajo en defensa, cogiendo rebotes, pegándose con los pivots de Coruña, tiene mucho mérito y creo que todo el equipo en conjunto hizo un partido muy serio en defensa, en ataque, con unos porcentajes bastante guapos, de un 30-something% en tiros de 3, un 40% en tiros de 2... un 70, 80 de, o 60 y tantos de, en tiros libres, o sea, unos porcentajes buenos. El entrenador de Coruña decía que era el peor partido que habían jugado, también reconocía, dice, porque estábamos ante un gran equipo y ese equipo nos ha dejado jugar. Es un pelota. No nos ha dejado jugar y, bueno, independientemente de que ha sido un entrenador del Palencia, Carles Marcos,
ya te digo yo que quiere volver, por si acaso.
Pero bueno, yo creo que fue un partido bonito, digno de ver, y esos partidos llaman a la gente. La verdad es que el polideportivo desde antes de empezar ya estaba gritando y apoyando, y eso también es un mérito, y creo que el mismo entrenador, Nacho Lezcano, lo está reconociendo, y los jugadores mismos lo están reconociendo, que esa afición también se merece partidos como este. Y bueno, pues no sé qué más decir, pero...
Ya bastante has dicho. Total, nos hemos colocado en segunda posición, en tercera.
No, nos hemos colocado en tercera. Lo que pasa es que Estudiantes, por haber ganado la Copa, ya tiene el segundo puesto, ajá, con lo cual tenemos nosotros el cuarto, que yo creo que va a ser el puesto que verdaderamente vamos a tener. Y vamos a tener el factor cancha. Y bueno, pues sí. También es verdad que Guipúzcoa perdió el otro día, con lo cual ya le sacamos 3 victorias. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que independientemente de todo eso, es un ánimo muy grande el haber ganado a un equipo como el Coruña.
Entonces subimos a primera.
Bueno, si jugamos como el otro día, sí.
A ver si es verdad.
Si jugamos como el otro día, sí que subimos.
Bueno, pues bien, en el fútbol, ¿cómo vamos? Nadie nos comenta un poquito de fútbol.
No sabemos nada.
Hay un chaval de mi pueblo jugando en el Palencia, ¿eh?
Ya,
Capi.
Ya estamos.
Capi.
Ya
estamos. Y no digo nada.
Los de San Cebrián son de San Cebrián.
Pero... ¿Qué hay de lo mío? Ya estamos.
Ya.
Quería, hoy, esta mañana me ha dado por... Digo, ¿qué hay de esa declaración de los derechos humanos? Y justo lo he mirado en internet y, bueno, por leer los 3 primeros artículos de la Declaración de los Derechos Humanos. Dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Sin comentario, luego ya, si queréis comentar. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración de otro. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Quiero decir que leemos esto, la Declaración de los Derechos Humanos, solo voy a leer esos 3 artículos y se nos cae la cara de vergüenza, se nos llenan los ojos de lágrimas. Esto es absolutamente irracional lo que está pasando. A mí, cuando dices, joder, esto es pura teoría, esto es mentira, llámalo como quieras, esto no es verdad. Ahora un memo que le ha dado por arrasar todo país que le parece bien, porque piensan de otra manera, porque no sé qué, porque no sé cuál, pone la disculpa que se le antoje y encima se forra de dinero. Un país pequeñito como Israel tiene un poder económico inmenso, indecente, terrible, 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 y se permite bombardear a diestro y siniestro por todos los lados, porque puedo y quiero. ¿Qué os parece?
Hombre, pues qué duda cabe que el derecho a la vida, si es uno de los derechos más elementales, creo que a la libertad también, y el que, como dices, que un tío que tiene un poder económico o militar pueda machacarte la vida o quitarte la vida, es más, hasta creo que se ha cargado a 15 o 20 médicos, ha destruido no sé cuántos hospitales del Líbano sin ningún tipo de responsabilidad, porque nadie aunque se les están pidiendo, él le da lo mismo. Y creo que es denigrante todo esto.
Es tremendo, es tremendo. Yo me acuerdo de las palabras o de un artículo que escribieron de las Naciones Unidas de Cantinflas, donde decía Cantinflas, les decía a todos los mandatarios que si sabían lo que era la ONU, que la ONU lo que quería decir era que luchásemos, que nos pegásemos los unos con los otros, que no tenía más significado, que lo demás no lo sabían hacer, que lo demás no lo hacían, no lo cumplían. Pues es lo mismo que está pasando aquí. Cada uno hace lo que le da la gana, le apetece. Mañana, como dices, cuatro bombas, machaca un montón de gente y en casa nos quedamos todos quietecitos. El otro, como digo yo, le ayuda. Como si está Jorge desde el pato, el otro le ayuda, más gente le ayuda. Yo me pregunto, pero es que no hay políticos que sepan lo que es en realidad su gente, lo que son las personas, lo que es la vida, o no tienen vida ellos, o son fanáticos.
Sí, más allá de que sean fanáticos, sobre todo el dinero, pero más allá de que sean fanáticos de las ideas de su moral o del dinero, más allá de eso, claro, claro que saben que hay gente, claro que saben que los pueblos a los que atacan van a pagar, pero es lo que se llama daños colaterales. Daños colaterales, en el caso que ahora nos ocupa, en el de Irán y los países del Golfo, porque están atacando a países del Golfo que hasta ahora no habían entrado en ningún tipo de guerra ideológica, que vivían del turismo, que se habían convertido en paraísos de los ricos, riquísimos, riquísimos, pero que en apariencia no molestaban a nadie, se están metiendo con todos ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay gente allí a la que pueden hacer daño, sí, por supuesto, pero es que por encima de eso está el control total y absoluto del crudo del mundo petróleo. A Rusia ya nos la hemos quitado más o menos de encima, a Venezuela la tenemos en nuestras manos, entonces ahora lo que, a donde tenemos que ir es a la fuente, donde, joder, a los países de la OPEP, a los países que de verdad tienen petróleo y exportan petróleo. Y además de petróleo tienen gas, que es el otro combustible que mueve el mundo. Como no son judíos y el lobby judío tiene en Estados Unidos una presencia, digamos, poderosísima, si el lobby judío dice yo creo que estamos preparados y listos para, busquemos una excusa. ¿Cuál es la excusa? Que Irán llevaba años intentando rearmarse, intentando conseguir lo suficiente para cargar sus armas nucleares, que las tiene. Pero otra cosa es que tengas todos los elementos para poder cargarlas y para constituirte en amenaza. Pues esa es la excusa. Igual que lo fue la invasión de Irak, porque en teoría había armas ocultas, tal. Hay que buscar una excusa, lógicamente, porque hay gente debajo de ellos, porque son gobernantes de gente. Hay que poner una excusa. Y todo lo demás son daños colaterales, incluidos
artículo 3, artículo 3, Carmen, artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Este es el cachondeíto. O sea, ver lo que estamos viendo de las guerras es evidente, pero se pisotean, se ciscan en todas estas declaraciones, en estos buenismos, que al fin y al cabo es papel mojado hoy por hoy.
Sí, todos tienen derecho a la vida, tienen derecho a la libertad, pero cada uno es libre a su manera.
Sí, pero
vamos a entendernos.
Que no quiero entender lo que tú, a dónde lo llevas. Ahora viene otro y te pisa, punto, pero
vale.
Tú entiendes lo que quieras.
Pero yo soy libre a mi manera.
Que no eres libre, que te ha pisado como tú pisas una hormiga. Punto, pelota. Ha llegado el señor Trump y ha dicho a tirar bombas. Muerto, herido, destruido. No, le da igual. Tú puedes poner en un papel lo que tú quieras. Papel mojado, agua de borrajas, caca de la vaca, como quieras llamarlo.
Pero es que esta guerra, ahora estamos hablando de Irán y de Líbano y lo que dices tú de los países de la OPEP y tal, pero es que los palestinos, ¿qué ha hecho Israel?
Machacarlos
igual.
Machacarlos.
Y la gente y los países se han quedado pues con los brazos cruzados.
¿Qué coño hace Europa
con
esta declaración y solo de los derechos
humanos? Solo ha faltado
humanos,
que en esta guerra ya se hubieran metido.
¿Qué coño hace Europa con esta declaración de los derechos humanos? Y luego no hace nada. Y luego se permite la von der Leyen decir lo que dijo, el otro decir lo que dijo. ¿A qué están jugando? dicen una cosa y hacen otra. ¿Qué coño es esto? ¿A dónde? Esto es pisotear una declaración bien clara. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Se lo han pasado por el forro.
¿Cómo
los
pueden?
Cojones.
Yo entiendo. ¿Cómo puede decir Israel? ¿Cómo puede decir Israel que estos son regímenes totalitarios cuando ellos están haciendo el totalitarismo nada más que por el dinero, por las armas, porque yo tengo poder, puedo hacer lo que me dé la gana? Y lo que tú estás diciendo, todo eso es papel mojado, todos estos derechos de la ONU, y puedes hablar de 47 o no sé cuántos son.
Sí, solo he querido hablar de tres.
Sí, no valen para nada.
Son lo mismo.
Sí.
Porque esta guerra es legal. ¿Es legal destruir los hospitales? ¿Es legal matar a médicos?
Siempre hay una excusa para ellos.
Hombre, según la Convención de la Haya, no. No es legal.
No es legal. No. Pues entonces...
Llámalo daños colaterales.
No es legal.
Sí, sí, sí. Llámalo daños colaterales.
Así es.
Yo me,
lo que pasa es que el problema no es esta guerra. Esta es la enésima guerra, la enésima invasión y la enésima conculcación de los derechos humanos. Si fuera la primera vez que se salta en la Convención de los Derechos Humanos, podrías decir, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho mal todos para que se lo estén saltando? No, es que eso está pasando todos los días en un montón de países que nos hemos olvidado de ellos, que es que Sudán lleva años en guerra. Quiero decir que hay un montón de países africanos que se pasan constantemente de un lidercillo, derroca a otro, coloca a otro militar, a los tres meses ya no nos gusta, sale a la calle la gente, la masacramos, luego son títeres hasta que llega uno más poderoso y dice, aquí voy a colocar a este que es el que a mí me...
Yo voy a contestar a May.
Contéstame, por favor.
A ver, May.
Dime.
Las democracias no sabemos si son democracias plenas o son democracias por pintarlas. Pero las democracias viven a costa de las dictaduras.
Bueno,
¿cómo va a hablar una democracia como Europa y va a decir de un país que vive en dictadura si está viviendo a costa de él? Esos países, como dice Carmen, del sur o los de estos asiáticos que están en guerra todos los años, ¿qué coño vamos a decirle? Nada, mientras nos consuman, nos gasten y tal, vivimos de maravilla, vivimos a costa de ellos. Es decir, que parece que ellos lo que quieren es que haya esos problemas siempre a nivel global. Porque, vuelvo a decir, las democracias viven de las dictaduras.
Ajá. Bueno, este tema es tema sin fondo, sin final, sin podemos dar todas las vueltas que queramos... Y bueno, lo vamos a dejar ahí como pensamiento, como historia de fondo en el pensamiento de cada uno de aquellos que nos escuche sobre esto, la declaración de los derechos. Qué poco queda.
La Organización de las Naciones Unidas.
Qué poco queda de todo.
Sí.
Bueno, tengo aquí, he buscado aquí en mi pantalla las elecciones autonómicas que hemos tenido. Y veo un pueblecito que conocemos, San Cebrián de Campos, por si os suena.
Sí.
PSOE, 105 votos, sí. PP, 55, Vox, 30, Sumar, 9, se acabó la fiesta, 6, vamos, Palencia, 5, Podemos, 2 y España Vaciada, 1. Este es un pueblo atípico, sois una banda de rojos, ya te lo digo yo.
No somos rojos, vamos a entenderlo. Podemos tener nuestras ideas, nuestros pensamientos, creemos en ciertas cosas, como todo el mundo. En democracia tú puedes votar a uno, al otro, al que te dé la gana. Paso eres libre y paso existe la democracia realmente. Lo que pasa es que cuando votamos sabemos casi a quién tenemos que votar. Sabemos quién nos da lo que queremos. Nuestra educación, nuestra sanidad, nuestros derechos sociales, pues, etcétera, etcétera.
A ver si,
y eso hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo.
A ver si exportáis conocimiento.
Eso hay que demostrarlo. San Cebrián es un pueblo donde no somos gente que tengamos un perfil económico alto. Sino más o menos podemos ser normales o... Sí, más o menos, normales.
Sí, pero esto no ha sucedido en ninguna otra parte de España.
Todos los años en San Cebrián, todas las elecciones en San Cebrián.
El doble de votos para el PSOE que para el PP.
Sí, 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 es así.
El 50% de los votos útiles.
Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Pero nos damos, cuando hay una elección en el ayuntamiento, no votamos al partido. Ojo, votamos a la persona. ¿Qué pasa? Que dentro de un grupo de personas hay más para escoger. Y en un grupo pequeño de personas hay menos.
Toda esa teoría, si la expandes por todos los pueblos de Castilla y León, te lo agradeceríamos muchos, muchísimo.
Y eso pues nos favorece mucho y nos vale mucho. Después es un pueblo muy unido, aunque el vecino con el vecino no se hable o tengamos algún percance, pero sabemos lo que pretendemos y lo que queremos. No, ideológicamente, yo creo que pasaríamos de uno y de otro.
Santibáñez de la Peña, probablemente un pueblo de más o menos los mismos habitantes. PP 196, PSOE 136.
Mira,
ha cambiado la cosa. Esto es más normal.
Yo te digo que mires Villán de Tordesillas.
No sé. Es que sobre mapa y no sé ni dónde está ese pueblo. Es por
está
curiosidad.
Está orilla de Tordesillas.
Mira,
te lo puedo decir. 48 vos, 22 PP y 4 o 5 Falange y otros 4 o 5 La Fiesta.
Todavía existe.
¿Y de PSOE ninguno?
El PSOE 2.
Pues mira, ahora que dices Omay, hay pueblos donde todos votaban siempre al PP. Hay pueblos en la provincia de Palencia de donde ahora tiene muchos votos el PSOE. Es decir, San Cebrián, te voy a poner otra vez San Cebrián, persona que viene a vivir es bien recogida. En esos otros pueblos, personas que van a vivir son mal recogidas, no les gusta, porque saben que son gente que no les aporta votos. Esa es la diferencia que hay de unos pueblos a otros. Hay pueblos bonitos, preciosos para vivir. Ahora, si tú les vas espantando, pues no van. Pues ese es el problema que hay en unos pueblos.
No quería focalizarlo en pequeños pueblecitos, sino en las historias generales. El PP en nuestra Castilla y León, aquí donde vivimos, ha sacado 438.000 votos. El PSOE 379.000, Vox 230.000 o 250.000. No lo veo bien. Esta sí es la proporción que clara, está muy por encima el PP, de hecho ha sacado los suficientes procuradores quizá para gobernar en solitario o puntualmente llegar a acuerdos puntuales.
No, yo creo que no.
Yo tampoco
me lo creo.
Ese es el problema del partido.
No va a llegar a acuerdos puntuales, no va a ser.
Sí, va a llegar, va a llegar.
Pero puntuales, pero puntuales.
No a todos.
Sí.
Yo creo que va a llegar a un acuerdo.
¿Alguno?
Y van a llegar a un acuerdo porque el uno tiene las cosas muy claras, como hemos dicho. Yo creo que vos tienes los planteamientos que nos pueden o no gustar, pero tienen sus planteamientos claros y sus ideas claras, y el otro yo creo que es el que va a tener que bajarse y asumir los postulados o muchos postulados.
Buena parte de ellos.
O muchos postulados de
vos. Yo también me lo creo. Ya nos ha pasado antaño, no hay que decir que va a pasar, ha pasado.
Y lo tenemos,
si políticamente no lo van
a asegurar. Tenemos en Extremadura, que ha dicho que no, y ahí están parados, y Aragón están parados, y al final, si quieren negociar en Extremadura y en Aragón, como en Castilla y León, tendrán que asumir.
En Aragón hoy ya se han producido avances.
Y en Extremadura creo que también.
Y en Extremadura también está.
Y en Castilla y León.
El Partido Popular está negociando en Madrid. Para las tres comunidades autónomas, el Partido Popular, si quiere seguir ahí, si no quiere ir a una nueva convocatoria electoral, tiene que pactar con Vox. Y en el caso de Castilla y León, el Partido Socialista se ha quedado sin ningún aliado posible. Entonces es muy difícil que pueda contrarrestar, salvo que el Partido Popular y Vox no llegaron a un acuerdo, y los partidos
regionalistas,
provincialistas, regionalistas y tal, en un momento dado le dieran el apoyo al Partido Socialista y consiguiera más votos a favor que en contra.
Los regionalistas, Carmen, no están más a la derecha que...
Ese es el problema.
Sí, señor.
Insisto, que eso sería muy raro. Entonces, como el PSOE se ha quedado sin ningún compañero de viaje...
Son, son 5 o 6 votos solo. Y el PSOE ha perdido a una izquierda, que es su ayuda, que es como dice Carmen. Esa ha sido las elecciones que hemos tenido en Castilla y León.
Claro,
una izquierda que no ha llegado a ponerse de acuerdo y una izquierda que la va a pasar factura.
Hombre, yo entiendo que el PSOE se ha llevado, ha reunido los votos de mucha izquierda.
Exacto, eso es. Si no es el PSOE, había perdido mucho. Yo entiendo, me creo...
Entiendo que ha habido mucho voto útil.
Mucho, yo creo, mucho. Y yo creo que también se han aumentado... La participación ha subido 2 puntos. Eso yo creo que también es otro de los grandes factores.
Eso es bueno, buenísimo.
Porque cuando la participación es pequeña, la izquierda baja, sí, baja, mientras que la derecha
sube.
De todas formas, la izquierda lleva dando bandazos en este país, no solo en esta comunidad. Bandazos en este país. Y ahora nos juntamos nosotros tres, pero resulta que uno de los tres que estaban aquí, para no sé cuántas cosas, no está de acuerdo, entonces más de acuerdo con otros dos que están más allá. Esa división, esos grupúsculos, porque al final no termina ninguno de ellos de tener fuerza suficiente, cuando lo trasladas a nivel regional o local o provincial, se desmorona completamente. Quiero decir, a nivel nacional, en unas generales, pueden tener su espacio, pero cuando vamos bajando aquí al terreno de juego, o lo has hecho muy bien, en los pocos ayuntamientos donde gobiernan o cogobiernan, o te ha significado mucho, o eres súper conocido, o funciona el voto útil, pero no funciona el voto útil en la suficiente cantidad como para contrarrestar.
Quería introducir otra historia ahí entre medias. Hay algo que nunca se hace y supongo que es mera utopía, y sería la gran coalición. No la ultraderecha, no la ultraizquierda, sino centro-derecha, centro-izquierda, PP, PSOE. Eso es, supongo que es absolutamente imposible aquí y en cualquier lado.
En estos momentos sí.
En estos momentos
nunca
imposible.
Ha sido. En estos
momentos, pero puede ser posible.
Yo creo.
Pero tendría una lógica.
Sí, pero puede ser posible.
Ahí tenemos Portugal.
Claro. Ahí tienes Alemania.
Tendría una lógica.
Son países que tienen muchísima más tradición de pactos. Y entonces
saben
articular un pacto. No siempre sale bien, no todo el tiempo funciona.
Claro.
Pero
sería más racional.
Claro,
¿no?
Porque la población tiene asumido que los intereses del país, en un momento dado, pueden estar o tienen que estar por delante de las ideas. Siempre que las fricciones internas no sean tan evidentes que no puedan continuar adelante. Pero es que en este país no. Hemos sido un país de 2 grandes fuerzas políticas. Y empezaba a funcionar el turnismo, que en Inglaterra es una cosa que lleva existiendo toda la vida, en Estados Unidos igual. Los países anglosajones son de turnismo. Aquí estaba empezando a funcionar. Claro, se disgrega a partir de aquel 15M, a partir de una serie de cosas, se empieza a disgregar, la izquierda se separa, cada cual quiere tener su pequeña parcela, que está muy bien y que es muy legítimo, pero que a la hora de la verdad no es útil. No es útil para el ciudadano, porque muchas de las propuestas y muchos de los acuerdos que quizá fueran positivos para todos no salen adelante solo porque lo ha dicho el otro, solo porque lo ha dicho una parte del otro. Que ese es el grave problema. No que haya una coalición de centro-izquierda o de centro-derecha, sino que no es posible el acuerdo ni siquiera entre los socios y entre las propias coaliciones ya existentes. Entonces, ¿cómo llegar a un acuerdo con uno de los grandes partidos? Es que es imposible.
Ahora mismo los grandes partidos, dentro de sus mismos partidos, tienen planteamientos muy diferentes. Dentro de los mismos partidos, dentro del PSOE hay unas corrientes más críticas, hay otras corrientes más conservadoras. Y dentro del PP existe lo mismo. Entonces, ¿cómo van a llegar a un acuerdo? Como decimos, en estos momentos, y no priva lo que tú dices, el bien común, el bien del país o el bien de la comunidad, priva el plan ideológico.
Sí, pero dentro de la política que hablamos de izquierdas, centro-derechas, radica que la izquierda siempre está, yo creo que enfadada con ellos mismos, y se van comiendo partido a partido, como ha pasado con Izquierda Unida. Se han comido un partido que estaba ahí ya bien asentado, donde podía sacar muchos votantes, bien del PSOE, bien del PP, mucha gente que iría viendo lo que había. Se han salido partiditos, han ido comiéndole, se han quedado a un lado, ahora tienen gresca con ellos porque siempre están engrescados, y un PSOE que no sabemos por dónde va a tirar. Si ahora, como dice Carmen, o como estamos viendo en Europa, ciertos países donde políticamente salen adelante, bien con votos que cedo de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, pues funcionaríamos. Lo que no podemos pactar es de la forma que se está pactando, yo creo. Yo, para mí, el que más votos tenga es el que casi tenía que gobernar, con la ayuda del otro. Y punto.
Con la ayuda del otro.
Del otro, que sería el otro partido siguiente, que ya sería, en este caso, PP-PSOE, PSOE-PP. Porque más o menos los dos van a hacer una política parecida, ¿eh? Ojo, ojo a lo que digo.
Van a hacer el ejercicio de la política posible.
Exacto.
Ahora mismo, con una crisis mundial, derivada de una guerra mundial, aunque esté radicada en un espacio, con un montón de conflictos todavía pendientes, con una amenaza sobre Cuba, que sería el siguiente país que se lo va a merendar ese señor tan simpático, eso dice por
el
lo
pato,
menos.
El pato.
Con un dinero muy limitado, con ayudas necesarias para precisamente soslayar el tema de esta crisis, a ver con qué se encuentra cualquier partido que quiera gobernar. Con lo justito. Ayuda del otro. Pero tú les has oído en campaña. Tú les has oído ponerse verde los unos a los otros.
Pero eso es política dura y fea, asquerosa.
Y decir aquello de contigo...
No voy.
Vamos, ni... Bueno...
Y después pacta.
Ya. No,
y después pacta.
No, los dos que tú dices imposible. Porque ya se han dicho mutuamente.
Pues tendrán que cambiar el físico entre uno y otro.
No, yo creo que hay un problema en este país, independientemente de todo. Porque en Italia un gobierno... ya no de derecha, sino ni ultraderecha, ponlo como tú quieras, sea capaz de decir no a la guerra, y aquí un partido que es menos de derechas es capaz de decir sí al Trump, hombre,
patético.
Porque
es patético.
En fin, esto es lo que hay. En fin, a ver, alguna cosita nueva.
Los ciudadanos buscamos otro alivio.
Ha estado por aquí Maribel Molina, nuestra querida jefa de la radio, de Radio Colores, y nos ha traído, ¿qué recado nos ha traído?
Nos ha traído una actividad muy interesante de cara al día 21, que no es solo el día en que empieza la primavera, según estudiábamos, ¿no? El 21
en marzo.
Sino que es el Día Mundial de la Poesía. Y en vez de hacer una propuesta en abstracto, porque la poesía puede hablar de todo y tratar de todo, lleva por título Poesía para la Paz, posiblemente más necesaria que nunca o más necesaria que casi siempre, o no lo sé, porque como siempre hay alguna guerra o varias en marcha. Entonces, se puede participar la gente enviando una poesía en audio al correo radiocolorespalencia@gmail.com y...
A ver, repítelo, por favor. ¿A dónde?
radiocolorespalencia@gmail.com.
Muy bien.
Y en el cartel hay una cita de Rigoberta Menchú que dice: la paz no es solamente la ausencia de guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz.
Muy bien, pues ya lo sabéis, queridos radioyentes. Si queréis colaborar, mandad a ese correo, repítelo otra vez.
radiocolorespalencia@gmail.com.
Muy bien, podéis mandar un trocito de una poesía, podéis mandar una poesía vuestra, personal, un trozo de una canción, algo que queráis que se escuche y que la gente...
Se irá transmitiendo a lo largo de todo
el día. A lo largo de todo el día, efectivamente. En fin, pues ahí lo tenemos. Bueno, sobre los temas anteriores... vamos a dejarlo ahí porque ya hemos puesto nuestro granito de arena, ya hemos hecho lo que podemos y dicho lo que sentimos.
El día menos pensado arreglamos la situación mundial sin saberlo, porque esto llega a mucho más gente de la que creemos.
No, yo creo que llega.
A ver si tenemos suerte y es verdad que desde esta mesa se va a hacer la paz.
Bueno,
a ver si tenemos suerte.
Cada uno su granito,
habrá que celebrarlo.
Su granito de arena y ya está.
May, yo por las mañanas me levanto y lo primero que hago es ver mis noticias, a ver si ya ha terminado la guerra. No pido más, como lo digo, ¿eh?
No, a ver si han terminado ya. No es poco lo que pides. Ojalá. No lo creo, pero ojalá. Bueno, como tenemos un poco de tiempo todavía y yo tengo esas obsesiones que todos sabéis, mis recuerdos al Canal de Castilla, a esa gente inútil que no hace por una cosa única que tenemos en nuestra queridísima Palencia, en nuestro Castilla y León, puesto que se alarga un poquitín por Burgos, muy poco, y un poquitín por la provincia de Valladolid, y que espero también que, como lo de la guerra, no sé si va a ser cierto o no, poderlo ver navegable algún día. A quien corresponda, a la Diputación de Palencia, de Valladolid, quizá la de Burgos también un poquito, a los diferentes ayuntamientos que hay por el camino, recordarles esto, que tenemos una cosa única, y lo único vale. Eso sería algo fantástico, poder enlazar el románico con la montaña palentina por una vía fluvial única en España, que en Francia y en otros sitios hay muchas, pero en España no hay nada más que esta única vía fluvial.
Yo, como decía Carmen, en la política, Jesús,
¿tú crees que se van a poner de acuerdo el Canal de Castilla
con un ayuntamiento, una diputación?
Te voy a preguntar una sola cosa. ¿Tú con quién vas? ¿Vas con ellos o vas conmigo?
Porque yo voy contigo, porque tienes razón.
Vamos a aclararlo aquí y ahora.
Pero piensa que el Canal de Castilla es de Confederación y los ayuntamientos es un organismo por un lado, Diputación y Confederación es otro. Si no se ponen de acuerdo, un buen día
y me has nombrado a la bicha, me has nombrado a la Confederación.
Hombre, creo que esta semana se ha muerto uno que inauguró el
El canal, no.
El barco que iba de Villaumbrales a Paredes, me parece que iba, y que era un concejal de Villaumbrales. Esta semana se ha muerto ese...
Estilito
García Osorno, me parece.
Que fue presidente...
Presidente del fútbol, del Palencia.
Fue presidente del fútbol.
Si le había visto yo por la calle no hace mucho.
Ya hace bastante que no lo vi.
Pues sí, se ha muerto en muy poco tiempo. Porque yo, da la casualidad que voy todos los días a tomar café a un bar y normalmente estaba él. Y uno de los días digo, pues hoy no está Estilito, dice, está un poco averiado, y al poco tiempo, a los dos o tres días salió que se había muerto.
Pues la última vez le he visto yo por ahí cerca de la estación de Pequeña, iba también a tomar café y ayudaba a recoger la taza o no sé qué.
Estilito García.
García Osorno.
Estilito García Osorno.
Bueno, descanse en paz.
Sí, dicho que Dios esto, le tenga la gloria.
Dicho esto, eso, lo del canal de Castilla, pues una vez más, dar la lata, quizá algún día consigamos que esos presupuestos que dan sean para hacer algo útil, para hacer esas esclusas, en la esclusa número uno, la primera, donde ponga el uno, allí la primera esclusa, la siguiente esclusa en el número dos, y así sucesivamente, para esta gente que ha tenido los santos huevos de hacer una esclusa en Palencia, otra en Valladolid y otra en Burgos, para aquellos que, con lo cual ninguna sirve para nada, ¿vale? En fin, si hiciéramos esa esclusa del Canal de Castilla a la altura de Fromista, que tiene cuatro saltos, si hiciéramos, sería muy bonito, pero la primera, la número uno, la segunda, la dos, que vayan por orden. Y dicho esto, ya dejo de dar la lata con esto y podemos volver a hablar también de un tema manido aquí en nuestro estudio de radio, de Radio Colores, que es sobre los incendios. Ya viene el buen tiempo, ya hemos tenido todo el agua del mundo y, señores, yo no soy de campo, pero vamos a tener toda la hierba del mundo,
sí, señor,
que casualmente tendrá bien secarse y casualmente después se incendiará. Sí, salvo que lo remediemos.
¿Quién lo tiene que remediar? La pregunta que nos hemos hecho atrás siempre.
Lo del cascabel y el gato, eso, ¿no?
Claro, claro. Vuelvo a decirlo, es muy bonito tener un paisaje verde. Es muy bonito, España, os dije, que es el país que más monte tiene de Europa. Y eso hay que cuidarlo, no tenemos personal para cuidarlo. Y es muy bonito decir, eso se deja y se hace monte, eso pasa a monte. ¿Quién lo va a cuidar? Cuando se queme, ¿quién? ¿La culpa de quién? ¿Del propietario? Claro, por descontado. ¿La administración? No, la administración no tiene la culpa. Coño, tú has puesto la ley de monte, tú eres el que la tienes que cuidar. Que no lo hace. Por eso es muy, muy, muy jodido. Se va a quemar, habrá que emplear más gente, habrá que hacer más cosas, habrá que hacer de todo. Pero como decías tú, May, habrá que meter mucho ganado para que puedan pastar esos montes.
Sí, pero digamos que sería por prioridades. Habrá pueblos con un riesgo grande, grande, grande. Esos pueblos tener 400 vacas, ovejas. Cabras, ovejas, lo que corresponda, y que lo gestionen entre la administración central, la autonómica, la diputación y el pueblo. El pueblo tiene que ayudar.
Tiene que mandar.
El pueblo tiene que ayudar.
Es el que tiene más poder.
Conoce el sitio, conoce. Y está allí, a pie. Y sería el que debería de salir a. Como se hacía antaño, salía con el rebaño, cada día salía uno.
Pero si pues
cada día
salía la uno. Administración no le deja, le pide requerimientos, le hace mucha burocracia.
Para eso estamos aquí, justo para eso estamos hablando de esto, para dar la lata.
A ver, se ha dicho siempre y cada vez hay mayor coincidencia entre técnicos, ciudadanos, habitantes del medio rural, incluso políticos, en que los incendios se apagan en invierno.
Sí, sí, todas esas frases son preciosas, qué bonitas.
Prevención. Lo que no puede ser es que después de las hectáreas, de las miles de hectáreas que se han quemado el verano pasado, hayan tenido que salir a la calle los propios operarios que se encargan de apagar o de controlar o de cuidar o de hacer limpieza, a decir, por favor, queremos unas condiciones laborales dignas. No puede ser que nos contraten en mayo y se acabe el contrato en octubre. Habrá que mantener esos montes en condiciones. Habrá que tener la maquinaria que haya que tener. Pero eso, para eso, habrá que haber gente que esté caminando esos montes, viendo las necesidades, insistiendo en lo que sea más urgente o en lo que sea más necesario. No vale decir, hacemos una gran campaña.
Carmen, ¿quieres que preguntemos a la Junta la diferencia de presupuesto de antes del incendio, de los incendios del año pasado a este año? A ver si ha habido incremento de partidas. A ver si se destina, si han hecho algo. ¿A qué no?
Cuando se apruebe el nuevo presupuesto. Pero para eso tiene que haber un pacto entre ya sabéis quiénes y luego ya veremos.
El invierno ya se nos pasó. Lo de los incendios se apagan en invierno, se nos va pasando el tiempo. Dime, Juli, ¿qué me querías contar?
No, que te quería decir que la diferencia es pequeñita. Yo vuelvo a insistir, la administración tiene que dejar a la gente del campo hacer ciertas labores, ciertas cosas, tiene que dejar a los ayuntamientos.
¿Qué son ciertas labores?
Hombre,
ciertas
pues habrá cosas. Que hacer limpieza, habrá que ordenar un poco parte de eso que decimos que está sucio, que no se cuida, que crece la maleza, porque tú no puedes ir a tocar un árbol.
Sí, bueno,
hay un movimiento. Pues acaso ese árbol hay que quitarle por ciertas.
Hay un movimiento ecologista que aboga por esa historia.
Bueno, es que los ecologistas, pero sí, mantendrán, les gustará y todo, pero también hay que poner el pie, ¿eh? También hay que ir a currar, también hay que ir a echar una mano, también hay que estar en medio del campo, en medio de la zona urbana, zona rústica, zona de pueblo.
¿Quieres decir entonces que lo que hay que hacer es llegar a un diálogo, hablarlo, claro, y habrá que optar por una historia? Y con pasta, ¿no? ¿Quieres decir,
mira,
Carmen,
me estoy
con
acordando
los presupuestos?
Ahora. El año pasado hicieron una limpieza pequeñita, porque si se prendía fuego, tú en la carretera no pasabas o se quemaba el coche. Ya hubo unas denuncias. Limpiarían medio metro. Ya hubo unas denuncias. Eso no se puede quitar, porque eso protege a los animales, porque esto, porque el otro. Hombre. Si mañana prenden fuego, pasa una persona con un coche o andando o en bici o lo que sea, se quema, no pasa nada. La culpa se la echamos a otro. No pasa nada.
El secreto de todo esto está en que no te pille en medio del fuego cruzado. porque generalmente fuego cruzado. A la hora de dirimir las responsabilidades, a la hora de decir quién tiene que hacer más que quién, a la hora de decir quién tiene que liderar en no sé qué, como vayas tú y sueltes tu opinión, que puede ser la más lógica del mundo y la más normal, y no coincida con ninguno de los dos, cobras por las dos partes, sí, y aquello no llega a ninguna parte.
Yo el otro día iba para casa cuando lo dejé.
Yo la otra vez os dije cuál era la función principalmente, o una de las soluciones, que era lo que habían hecho en el Payo, en ese pueblo de la Sierra de Francia, el meter un rebaño de cabras que le había pagado el ayuntamiento, que le habían dado a un señor todo, nada más, lo único que tenía que hacer era limpiarlo. Y todos los beneficios de las cabras para él y todo para él.
Eso es, exactamente.
Y eso, el año pasado hubo un incendio y duró dos horas. Vale, pero dos horas. Jesús, ¿por qué? Pues porque estaba limpio.
Jesús, ¿cuántos cabreros necesitamos de esos? 10.000.
Pero bueno,
¿cuántos hay? Uno.
¿Cuántos van a salir?
Ninguno.
Que tú solo hablas tú de esa manera porque quieres. No, pero, ¿sabes lo
si que ese hace pueblo, falta? Si ese pueblo
uno,
es capaz...
Déjame terminar, Jesús. Uno por cada pueblo que le hace falta.
Vale, pues
no es tanta barbaridad.
Son muchos pueblos.
No. Es uno por cada pueblo.
Pero no hay gente
para
eso.
Bueno, uno por cada pueblo. Y si no hay gente, por turnos, que es lo que acabo de decir antes, como se hacía antes. ¿Por qué? Porque va en ello lo tuyo. Va a tu casa en juego.
Yo el otro día, no sé exactamente, me estaba acordando, yo iba a casa y encontré a la Guardia Civil, unas sirenas dentro. ¿Qué ha pasado? Pues que han prendido fuego allí. Es cierto que al tío que ha prendido fuego le pongo yo, unas agujas y le pincho. Que tenga
tranquilo,
cuidado,
tranquilo,
por favor,
Juli,
eso no se puede hacer.
Juli,
no, eso no se puede hacer. Sí, eso no se puede hacer tampoco, prender fuego porque a ti te dé la gana. Eso no se puede hacer. Y eso es jodido y triste. Ahora, que sí se puede hacer una limpieza, mira, que esto, ordenarlo, cuidarlo, eso es cierto.
Bueno, señores, señora, vamos llegando a su fin. ¿Alguna cosa más que se os queda en el tintero que queráis decir? Pues nada.
Que no olvide nadie lo del día 21, Día Mundial de la Poesía, Poesía para la Paz.
Poesía para la Paz, nunca mejor que ahora. Sí, señor. Bueno, pues nada, con esto nos despedimos desde nuestro programa La Estaca, que ya llevamos unos cuantos este año. Hoy hemos estado menos gente. Querido Luisito, no nos has dicho nada. Jorge, te echamos de menos esos besos y abrazos que nos das. Y Fortu, nuestra querida Fortu, la única que prepara algo. En fin, aquí estamos los mejores, entre comillas. Vamos poniendo un poquito de música.